Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio a Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y antes de iniciar con el programa, me gustaría agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065 y también nos pueden contactar en medios digitales. Nos gustaría mucho saber sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Y también en nuestras páginas y en nuestra cuenta de Twitter. En Facebook tenemos una página que se llama Ciencia Cierta. Y en Twitter la dirección a la cual nos pueden escribir es @cienciaciertaug. Vamos a estar en línea en ambos canales durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y este programa pues es muy interesante. Vamos a hablar sobre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, también conocida como GIRA. Le hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre la GIRA y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes qué es la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, también conocida como GIRA?
No, la verdad no sé.
Pues, más o menos, ¿no? Es como para que protejan esa zona, ¿no? Su medio ambiente.
Sí.
Es una junta encargada de gestionar proyectos y así para el cuidado del río.
¿Nos podría decir algunas de las actividades que lleva a cabo la GIRA?
No sé, pero me imagino que sí es algo de medio ambiente, de cuidar toda su fauna, su vegetación.
Yo sé que ellos trabajan con los municipios en distintas acciones.
Pues la cuidar el medio ambiente de ahí, la flora y la fauna.
Yo nomás he visto que en ocasiones han limpiado la cuenca del río y que han hecho programas para la protección del martín cazador.
Música.
Bueno, muy interesantes las respuestas de nuestros radioescuchas. Y bueno, nos están enviando un mensajito, nos están escuchando desde Estados Unidos, desde el estado de California. Les mandamos un gran saludo a Elda Solís y Alonso Zamora, excelentes amigos. Y bueno, yo creo que ahorita nuestro invitado también les va a mandar unos saludos. Precisamente quien nos va a platicar sobre la gira, sobre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, es el ingeniero Oscar Gabriel Ponce Martínez, quien es director de este organismo público descentralizado. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación.
Y nos vamos a Oscar y
Oscar. Oscar y Oscar.
Exactamente. Sí, pues mira, nos está escuchando el anterior director de la gira. Un saludo hasta allá.
Exactamente, un gran saludo al buen amigo Alonso.
Perfecto. Y bueno, pues vamos entrando en el tema, ¿no? Las respuestas de los radioescuchas, pues nos dicen mucho sobre el conocimiento que se tiene sobre este organismo, ¿no? Y nos gustaría pues que tú nos ayudaras a tener mayor información sobre lo que es la gira, sobre lo que se hace, cuál es su objetivo, todo eso. Pero me gustaría que empezáramos por lo más básico y nos comentaras pues qué es una cuenca hidrológica, porque el término gestión integral de la cuenca, ahí de repente algunas personas quizá no tengan muy claro qué es cuenca, ¿no?
Así es. Sí, de hecho el término integral como que sí mete un poquito de dudas a veces cuando no está muy, muy empapado en el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, precisamente se visiona esta visión de cuenca, precisamente porque, bueno, una cuenca es hidrográfica, es una superficie cóncava por la que corre el río principal y sus afluentes en las diferentes, los afluentes separados por una zona elevada. Uh-huh. O sea, prácticamente la visión de cuenca de las juntas intermunicipales, ya que ahorita lo vamos a comentar, son cerca del 75% del estado, uh-huh, está visionado precisamente con una visión de cuenca o una ecorregión. Uh-huh. Precisamente como son diferentes altitudes y separadas por un parteaguas, o sea, uh-huh, estamos separados por una parte cóncava que los problemas que tenemos en la parte alta repercuten en la parte baja. Uh-huh. Entonces, por eso es la idea de empezar a trabajar con esta visión para, por ejemplo, el tema de agua, que es uno de los principales temas con lo que trabajamos en la Junta. Es, por ejemplo, nosotros saneamos las aguas, por ejemplo, de Autlán, el, uh-huh, Unión de Tula, ¿no? Pero bueno, los de arriba le mandan sus aguas, sus descargas, ¿no?
Claro.
Incluso los de abajo. Entonces, todo eso repercute hasta la salida, que es el mar, a la parte de Colima. Entonces, como toda la parte productiva esté llevada en esta parte de la cuenca, la idea es empezar a trabajar con esta visión, uh-huh, para que sea una parte más integral. Ver el tema de agua, ver el tema de residuos, que son también de las problemáticas, uh-huh, el tema de incendios, que todo es un conjunto.
Claro.
Y todo repercute, ajá.
Y bueno, como me comentabas fuera del aire, en realidad la cuenca, digamos, no tiene límites políticos, o sea, no entiende de límites políticos, ¿no? Como bien lo dices, son más bien límites marcados por los lugares por donde escurre el agua y donde tenemos diferentes tipos de ecosistemas, ecorregiones, como tú las llamas. Exacto. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? ¿Cuál sería entonces, digamos, la importancia ecológica de una cuenca? ¿Qué consideras tú que sea clave para...?
Uh-huh. Sí, principalmente es la provisión de servicios ambientales. Uh-huh. Creo que es algo muy, muy importante y algo que yo siempre hago énfasis con los presidentes con los que trabajamos, de la importancia que tiene la región. O sea, tenemos zonas de importancia para la conservación como es la Sierra de Manantlán, uh-huh, el Nevado de Colima, los mesófilos, toda la parte del corredor hacia la Sierra ahí se fue el nombre, toda la parte que corre hacia Chamela, Cuismala, uh-huh, por ejemplo, el altiplano de Unión de Tula. Uh-huh. Entonces tenemos un compromiso muy grande con esta región, uh-huh, porque por ejemplo somos una región terrestre prioritaria, una zona de importancia para la conservación de aves, el mismo Nevado es una de las montañas prioritarias, uh-huh, y la misma Sierra de Manantlán, ¿no?, que tiene un decreto nacional e internacional como, uh-huh, reserva de la biosfera. Entonces creo que eso nos deja con un compromiso muy fuerte precisamente para trabajar el tema socioeconómico desde el punto de vista ambiental, uh-huh, para asegurar la provisión de servicios ambientales a largo plazo.
Claro.
que el tema agua es algo pues prioritario, sí. ¿No? Es uno de los principales temas.
Porque, bueno, además de eso, en esta cuenca se encuentran varias poblaciones importantes, ¿no? Tanto del estado de Jalisco como de Colima, que también es algo interesante, que la cuenca no nada más está en Jalisco, sino que alcanza al estado de Colima.
Exacto, es una cuenca interestatal.
Ajá. Uh-huh.
Nosotros trabajamos en la cuenca media, pero la cuenca viene desde la parte de Tecolotlán hasta Boca de Pascuales en la parte de Colima.
Uh-huh.
Entonces, aquí lo interesante también que se ha dado es esta coordinación. Por ejemplo, hay una comisión de cuenca a través de la uh-huh. Conagua, tanto Conagua Colima como Conagua Jalisco. Entonces, se tiene que fortalecer mucho la parte de coordinación interinstitucional.
Uh-huh.
Y creo que va bien la coordinación.
Uh-huh.
La gerencia operativa de la Comisión de Cuenca ha formado un rol muy importante precisamente para fortalecer este tema.
Uh-huh.
Y no nomás visionarlo. Ahorita estamos en la gira con los 10 municipios, pero bueno, la problemática es toda la cuenca.
Claro, ajá. Claro. Sí, esa es una parte de la cuenca. Y más o menos, ¿cuántos habitantes, digamos, viven en esta región?
En esta región son más de 144 mil habitantes. Entonces, pues estamos hablando de una población importante, ¿no?
Importante.
Y la parte productiva, pues bueno, dependemos de los servicios ambientales, ¿no? Y la producción, por ejemplo, la agricultura, pues depende del agua.
Claro, claro. Y también estamos, en esta región tenemos zonas productoras fuertes, ¿no? De varios cultivos, como la caña principalmente. Exacto. Que dependen mucho del agua. Entonces, como bien dices, bueno, la provisión de los servicios, tanto de las áreas protegidas como de las regiones que forman parte de la cuenca, pues son muy importantes.
Sí, claro. Sí, de hecho, una de las, yo tengo apenas he dado 2 años, se pasa muy rapidísimo. Una de las propuestas que se visionaba, y lo habíamos platicado incluso con el mismo Alonso y con el primer director, el maestro Pisano,
uh-huh.
de empezar a visionar a largo plazo a lo mejor un mecanismo de compensación por servicios ambientales, uh-huh. un marketing social o algo uh-huh. para fomentar en la población un uso adecuado del agua. Porque mucho de la problemática que tenemos también depende de ese uso inadecuado que hacemos del agua.
Uh-huh.
Hablamos de que hay sistemas de tratamiento inadecuados, que no están funcionando, que los municipios no se involucran tanto en el tema de saneamiento, pero bueno, incluye un tema político, un tema económico, que uh-huh. no es barato, incluso el mismo mantenimiento, y la parte de uso también. O sea, todos somos corresponsables en esta parte.
Uh-huh.
Si hacemos un uso adecuado de agua, disminuye nuestro volumen de agua y es mucho más viable tratarla.
Uh-huh.
Porque cerca, sin temor a equivocarme, del 30-40% son agua por fugas uh-huh. o por gente que tiene, por ejemplo, el agua abierta todo el día.
Uh-huh.
Porque también existe la idea de que si le cierran el agua en algunas comunidades, deja de caer.
Claro.
Entonces, son un tema que tiene que ver mucho con la parte social.
Bueno.
Es como un contexto muy, muy presente que tenemos para empezar a trabajar con la misma sociedad, que somos parte del problema, ¿no?
Bueno, muy bien. Pues vamos al primer corte de estación, ¿te parece? Y regresamos en un par de minutos para que nos platiques más sobre lo que están haciendo en la gira.
Gracias, Sura.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Gira, es una junta de medio ambiente conformada por 10 municipios de la cuenca del río Ayuquila-Armería, cuyo objeto es lograr el manejo integral del territorio. Brinda apoyo y asesoría técnica a los ayuntamientos que la conforman, así como organizaciones sociales y productivas de sus municipios en la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de tratamiento de aguas residuales y saneamiento de cuerpos de agua, sistemas silvopastoriles, manejo del fuego, educación para la sustentabilidad, manejo de residuos y servicios ambientales.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, también conocida como IRNA, con el ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios, Óscar Gabriel Ponce Martínez, quien es director de este organismo público descentralizado. Bueno, ya Óscar, nos estabas comentando sobre la cuenca del Río Ayuquila, su importancia ecológica y social. Me gustaría que ahora nos platicaras un poquito sobre la Junta, ahora sí, sobre qué es la Junta, uh-huh. Cómo está conformada, cuáles son, digamos, o qué es la gira, en pocas palabras.
Ok. Bueno, igual quisiera contextualizar un poquito cómo fue conformada uh-huh. la Junta, porque, bueno, ahorita comentamos el tema de la visión de Cuenca. Fue algo muy interesante cómo se crea la Junta, porque esto se visiona a raíz de la creación de la Reserva de Manantlán. Uh-huh. Entonces, por el descubrimiento del Cerepo Perennis, que creo que la mayoría conocemos todo este pariente silvestre del maíz, se visiona una reserva de la biosfera como una zona de importancia para la conservación. Pero bueno, pensando en que una reserva de la biosfera no es un territorio fijo, una isla de conservación, se visiona que, bueno, los municipios de la parte norte y la parte sur puedan fungir como un área de cooperación o transición. Uh-huh. Entonces, se empieza a visionar cómo se trabaja con los municipios y principalmente que la zona productiva está dentro de estos municipios. Claro. Entonces, por eso es la visión de trabajar con ellos para mitigar los impactos a la zona de importancia para la conservación y para asegurar los servicios ambientales que comentábamos uh-huh. hace rato. Entonces, la gira surge con un proceso de empuje social uh-huh. muy interesante, precisamente con el 98, con el derrame de melaza por el ingenio azucarero. Uh-huh. Entonces, se crea toda una problemática a lo largo de este río y, bueno, se crea todo un empuje con grupos de comités de defensa del río. Uh-huh. Entonces, se empieza a detonar todo este involucramiento de la sociedad en el tema ambiental, porque pega directamente al tema productivo porque hubo una mortandad de peces muy fuertes. Uh-huh. Entonces, pensando en atender este tema, tanto la Universidad de Guadalajara como en aquel tiempo la dirección de la reserva, se visiona esta parte para crear una unión de municipios. Uh-huh. En aquel tiempo se visiona una carta de intención para hacer lo que en aquel tiempo fue la iniciativa intermunicipal para la gestión integral de la cuenca baja del Río Ayuquila, uh-huh. que es como la parte previa a la Junta.
Ya. Yeah.
Como en aquel tiempo el 115 constitucional no prevía la posibilidad de que los municipios se unieran, uh-huh. se crea una carta de intención y se hace a través de un fideicomiso para empezar a trabajar temas ambientales uh-huh. o atender la problemática ambiental. Entonces se crean estos municipios. En aquel tiempo que todavía no se incluía Ejutla y San Gabriel, por ejemplo. Ya posteriormente se incluyen.
Es decir, se crea como una especie de contrato entre municipios en los cuales se establece las actividades que se tenían que llevar a cabo para Ajá. cuestiones de saneamiento, limpieza.
Sí, es una carta de intención entre los presidentes de aquel tiempo. Uh-huh. Se hacen los acuerdos con Cabildo, entonces se hace la carta de intención y se unen a esta iniciativa. Uh-huh. Entonces, ya con la modificación al 115 constitucional, donde ya le da la atribución a los municipios para trabajar con la parte de servicios públicos, se ve la posibilidad de que se unan ya con un esquema legal. Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo se busca cuál sería como el esquema más viable para trabajar, si fuera AC, si fuera diferentes esquemas legales, y se ve más viable la parte de OPD, que es Organismo Público Descentralizado. Uh-huh. Que este modelo lo que nos prevé es de que, bueno, tenemos un régimen jurídico propio, por ejemplo, tenemos un patrimonio propio, denominación propia, y una de las ventajas es que, si bien no depende jerárquicamente del gobierno, pues tenemos una estructura administrativa para atender temas ambientales. Uh-huh. Que no, nuestro principal trabajo con los municipios es asesoría técnica directamente a ellos. Entonces, viendo toda esta problemática, ya se fortalece la Junta en el 2007, y es cuando se empieza a trabajar ya de esta manera, ya más estructurada. Uh-huh. La Junta tiene un órgano de gobierno, o sea, nosotros como área técnica atendemos todos los acuerdos que dicte esta Junta de Gobierno, que es el Consejo de Administración. Uh-huh. El cual está regido por los 10 municipios que integran la Junta, la Universidad de Guadalajara, por parte del gobierno del estado, la SEDER y la SEMADET, y la SEMARNAT. Uh-huh. Entonces, todo esos acuerdos, todo este trabajo que se hace, se dicta a través de este órgano de gobierno. Una de las ventajas que tiene la Junta es el tema de la gobernanza. Uh-huh. O sea, todo esto que estamos visionando, la atención a la problemática, se vincula con esta sinergia entre la sociedad y gobierno. Nosotros elaboramos un POA, se hacen las sesiones, se, se, se consensa con los presidentes, se hace ya la flexibilidad de las actividades uh-huh. y se empiezan a diseñar e implementar políticas públicas, que es una de las grandes virtudes que tiene este organismo o lo que estamos trabajando, ¿no? De poder diseñar e implementar política pública directamente en un territorio definido. Uh-huh. Ya con la salvedad de que tenemos, bueno, asegurada la parte económica y la parte de personal para trabajar actividades directamente en el, uh-huh. en el territorio, que es una de las grandes ventajas que tendríamos como junta.
Uh-huh. ¿Los recursos financieros de dónde provienen?
Ahorita son directamente de gobierno del estado, ajá. a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Pero bueno, una de las grandes ventajas también, como comentaba, es de que por ser organismo público y como estamos conformados, uh-huh. podemos trabajar diferentes convenios, yeah. tanto para acceder a recursos nacional e internacional. Es el caso de que tenemos convenios con la misma Universidad de Guadalajara, uh-huh. con la SEMADET, con la agencia francesa. Se trabajó muy fuerte el tema de red, por ejemplo. Uh-huh. Acabamos de fortalecer el tema del hermanamiento, por ejemplo, con Canadá, uh-huh. con Lakes Income, para trabajar el tema de un plan de atención integral a la cuenca, de uh-huh. toda la cuenca, con la UNAM, con CONAFOR. Entonces, esto nos da como cierta ventaja para poder acceder a recursos. Entonces, yeah. algo que tenemos pendiente es, bueno, tratar de brincar hacia esa autonomía. Uh-huh. Porque ahorita tenemos la salvedad de que tenemos el recurso de gobierno del estado, pero uh-huh. bueno, las reglas pueden cambiar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, la bondad del organismo es que podemos acceder a recurso nacional e internacional.
Claro, y eso les da cierta independencia, ¿no? Para
hasta
poder realizar.
Cierto punto.
Hasta cierto punto, sí. Obviamente, para realizar algunas actividades. Y trabajo con otras organizaciones, instituciones, que son tanto del país como de otros países, ¿en qué sentido, digamos, les ha venido a ayudar o a mejorar sus actividades como uh-huh. junta?
Sí, de hecho, y aprovechando que nos está escuchando el buen amigo uh-huh. Alonso, él me comentó cuando recién entré, una uh-huh. de las ventajas que te va a tocar es que ya te va a tocar implementar. Uh-huh. Creo que ellos hicieron toda la parte de labor de estructuración uh-huh. administrativa, normativa, y fungió mucho, por ejemplo, la agencia francesa se involucró mucho en el tema de estructurar, por ejemplo, planes y programas. Uh-huh. Tenemos ya un plan de manejo de fuego, uh-huh. tenemos un estudio de capacidades instaladas, tenemos ya en puerta la publicación de un ordenamiento. Entonces, tenemos muchos instrumentos de gestión que nos dan la pauta para tener ya una información base para tomar decisiones uh-huh. y elaborar nuestros POAs en base a una realidad y un diagnóstico ya un poco más aterrizado.
Claro.
Y la posibilidad de trabajar a largo plazo.
Uh-huh.
De hecho, ahorita la idea es, ya terminando una estrategia a largo plazo para el 2050 o 2030, uh-huh. haciendo como un corte al ordenamiento, pensando en la imagen objetivo que nos marca el ordenamiento, por uh-huh. ejemplo.
Y, por ejemplo, los datos y la información que ustedes generan o que otras organizaciones generan para ustedes, ¿eso se los hacen llegar a los presidentes municipales, se los informan para que ellos tomen decisiones o cuál es el mecanismo que,
sí, claro.
que se sigue?
De hecho, como te comentaba, yo no puedo hacer ninguna actividad si no tengo la anuencia del Consejo de Administración.
Uh-huh.
Entonces, todos los convenios y propuestas se someten a consideración del Consejo, y cuando se entrega directamente al Consejo.
Uh-huh.
Entonces, todo eso, todo lo que trabajamos se hace directamente en el seno del Consejo.
Yeah.
Y se entrega directamente el Consejo de Administración tiene un presidente de Consejo, uh-huh. que es un presidente municipal. Entonces, hace directamente con la entrega con ellos.
Eso te iba a preguntar, uh-huh. si había un presidente y si hay, digamos, cambios en la presidencia a lo largo del año o se mantiene un solo presidente.
No, nuestro reglamento lo prevé cada 6 meses.
Cada 6 meses.
Pero con la salvedad de que, bueno, se puede reelegir.
Ajá.
Pero eso ya es un acuerdo que se somete a consideración dentro del seno del Consejo y el mismo Consejo decide si se hace el cambio o se sigue con el mismo presidente.
Ajá. Y además de este Consejo de Administración, ¿tienen algún otro órgano que les permitiera a ustedes o con el cual ustedes pudieran apoyarse para tomar decisiones?
Sí, de hecho, también se me pasó mencionarlo. Ajá. Ligado al Consejo de Administración, tenemos un Consejo Ciudadano.
Ajá.
Que una de las grandes ventajas es de que este Consejo Ciudadano fue conformado con análisis pensando en los sectores que más impactan en el tema de medio ambiente.
Uh-huh.
O que, podríamos decirlo así, que se suman a la problemática que estamos, uh-huh. que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este Consejo Ciudadano está regido por representantes del sector agrícola, el sector uh-huh. Pecuario, el sector del maíz, el sector industrial, las cámaras de comercio. Entonces, también nos da esa flexibilidad de hacer, ahora sí, como lo comentamos, esa gobernanza, ¿no? Uh-huh, ese claro. vínculo con la sociedad para empezar a tomar decisiones y emitir o elaborar política pública. Uh-huh.
Perfecto. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte de estación y regresando, me gustaría si nos puedes platicar ya sobre los proyectos, líneas de trabajo que tienen ya más concretos.
Ok, ¿sale?
Oscar. Regresamos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run.
He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. Let the river run.
One night stand turned into nightstand. It was called some light scram. Now we hunt tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the womb. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit.
I've been a liar, been a thief. A lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run.
My name.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema River, Río, interpretada por Eminem con la participación de Ed Sheeran del álbum Revival. Y continuamos hablando sobre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, perdón, para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila, con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Oscar Gabriel Ponce Martínez, quien es director de este organismo público descentralizado. Pues muy interesante lo que nos has estado platicando, Oscar, y nos gustaría ahora saber qué líneas de trabajo, qué proyectos tienen ustedes ahorita ya actualmente en desarrollo o ya más constituidos.
Sí, de hecho, como te comentaba, ya con instrumentos de gestión y toda esta conformación administrativa, normativa, tenemos ya una información para empezar a trabajar temas específicos. Nosotros trabajamos con 4 programas, uh-huh. que uno es agua de buena calidad y suficiencia para todos, que es todo lo que involucra el tema de agua. Uh-huh. El otro es conservación de la biodiversidad y sistemas productivos, donde metemos toda la parte productiva y todo ese vínculo de protección de medio ambiente, pero la vinculación productores. Uh-huh. La otra también es un tema que se ha trabajado muy fuerte, incluso desde la misma universidad con la iniciativa, que es la educación para la sustentabilidad. Entonces, estos tres ejes son los principales con los que trabajamos. Hay un cuarto eje que es la parte de gestión de administración, pero bueno, esa es la parte normativa administrativa que cobija toda la parte operativa en campo. Entonces, por ejemplo, en el tema de agua, estamos trabajando muy fuerte en el monitoreo ciudadano. O sea, si bien, por ejemplo, la universidad tiene ya un monitoreo de calidad de agua, pero lo que se está visionando con este monitoreo es tratar de incluir a la sociedad en la problemática. Tenemos ahorita 11 grupos trabajando prácticamente en todos los municipios. Tenemos grupos de monitoreo ciudadano.
¿Estos 11 grupos son ciudadanos, son escolares o de qué tipo son?
Son mezclados.
Mezclados.
Ajá, les llamamos ciudadanos porque hay escuelas y también hay sociedad en general. Pero principalmente se giran a través de una escuela. Por la misma operación, que es un poco más fácil trabajar con una escuela, con el mismo maestro, pero también se involucra sociedad. Entonces tenemos estos 11 grupos y lo estamos vinculando con las áreas de visita pública. El monitoreo es algo muy sencillo, con un kit de colorimetría, con reactivos del metodología de Global Water Wash. Entonces es algo relativamente sencillo para los chavos, para los niños, inferir qué calidad de agua tienen. Claro. Nosotros ya hicimos unos trípticos para saber, bueno, si tenemos tanto porcentaje de oxígeno, ¿qué indica? Si tenemos tanta turbidez, ¿qué indica? Incluso estamos trabajando con coliformes, haciendo cultivos de bacterias para saber qué tan contaminado está el río. Si lo estamos vinculando con visita pública, la idea es, ya tenemos casi 2 años de monitoreo de estos sitios, entonces la idea es armar grupos también para hacer ese vínculo con la sociedad, para informarla y armar una señalética para también informar qué calidad tiene el agua. A lo mejor con un semáforo rojo, verde y amarillo, definir algunos parámetros para saber informar a la sociedad de que, bueno, la calidad está buena, la calidad está media, la calidad está mala. Entonces, si bien no es una metodología muy establecida científicamente, sí nos da más o menos el parámetro para mantener informada a la sociedad.
¿Y esos monitoreos cada cuánto se realizan? Perdón, no me acuerdo.
Los hacemos mensuales.
Mensuales.
Ajá. Entonces, ahorita ya estamos dejando un poquito sueltos a los grupos para que ellos mismos se vayan involucrando. Y a la par hacemos encuentros. Hacemos 2 encuentros al año con los chavos. Y la verdad sí me llama mucho la atención porque los chavitos... Es muy, se ve muy, muy interesante que chavos de 8 o 10 años te hablen turbidez, te hablen de oxígeno, te hablen de pH.
Claro.
Entonces, se me ha hecho muy interesante y muy bonito ver a los chavos trabajando en temas ya de calidad de agua, ¿no?
Claro, involucrados ya con su medio, ¿no? Ajá.
Y como comentamos, realmente, si no involucramos a la sociedad en la problemática, no podemos ser parte de la solución.
Claro.
Entonces, lo que estamos buscando un poco con esto. También en el mismo tema de agua, ahorita estamos ya por terminar, contratamos una consultoría para hacer un diagnóstico de todos los sistemas de descarga de todos los municipios, de todas las localidades, para saber en una ficha técnica, saber qué cantidad, qué calidad y qué sistema de tratamiento tiene, si lo tiene y si no lo tiene, dar una alternativa. Ahorita estamos, el viernes vamos a inaugurar un sistemita aquí en La Laja, que hicimos hay una prueba de, en la misma fosa que tenían, hacer un pequeño sistema de tratamiento y un pequeño humedalcito a un lado. Entonces, son sistemas muy básicos que nos puede solventar, si bien no al 100%, pero sí nos solventan un 90%, 95% la calidad, ¿no? Entonces, es lo que estamos trabajando ahorita. Prácticamente ya lo tenemos terminado. La idea es ahorita con el proceso de transición, creo que nos queda como anillo al dedo, para entregarle todas estas fichas a todos los presidentes para que tengan clara qué problemática tienen y cómo la podemos atender, ¿no?
Claro.
Entonces, a largo plazo hacer una calendarización con ellos para saber cómo lo podemos trabajar, porque las plantas de tratamiento históricamente el principal problema ha sido el mantenimiento. Entonces, ahorita no estamos entrando con cabeceras, principalmente con localidades. Pero bueno, si solventamos por lo menos la problemática de las localidades pequeñas, ya podemos tener una salvedad para empezar a trabajar con las cabeceras. Claro. Que
y como lo dices, bueno, con alternativas que no son caras, que son viables y que inclusive generan, digamos, permiten el establecimiento de ecosistemas que pueden ser utilizados también por la biodiversidad, ¿no?
Exacto. Sí, y a la par queremos vincular, por ejemplo, con los proyectos de cambio climático, que también lo vamos a platicar, estamos pensando, por ejemplo, en los biofiltros, uh-huh, que precisamente gente aquí de la Universidad de Guadalajara nos está apoyando, que son prácticamente unos tambos con unos sistemas de diferentes lechos de sustrato, uh-huh, para trabajar con las aguas grises. Uh-huh. Entonces, si trabajamos con eso, con las amas de casa, podemos vincular, por ejemplo, un pequeño sistemita de flores de corte, algún pequeño huerto. Uh-huh. Entonces, podemos empezar a involucrar a la gente y que sea productiva la actividad, claro, ¿no? Otro tema importante de agua también es, estamos identificando algunos puntos de abastecimiento de agua para los municipios, uh-huh, y estamos haciendo monitoreo para saber exactamente qué calidad tiene el agua que está tomando la población, porque bien la podemos ver clara, pero como está el proceso de tanto los aguacates, la, uh-huh, ganadería, pues tenemos coliformes, tenemos metales pesados, uh-huh, entonces también queremos empezar a trabajar este proceso con los manantiales principales de abastecimiento de agua de aquí de la región.
Claro.
Entonces, son los temas principales que estamos trabajando en el tema de agua.
En el tema de agua.
Ya tenemos, uh-huh, un protocolo, por ejemplo, para atención a contingencias, uh-huh, para saber informar a los municipios cómo actuar en caso de alguna contingencia de contaminación. Por como son eventos muy rápidos, uh-huh, nomás nos avisan, sabes que hay una mortandad de peces, pero nos avisan 1 o 2 días después.
Ah, ya.
Entonces, estructuramos un protocolo donde se involucra tanto, por ejemplo, la universidad, uh-huh, la Comisión de Cuenca, Protección Civil, y saber cómo elabora ese actuar, uh-huh, ya en base a un protocolo. Nosotros en coordinación con la dirección de la reserva ya tenemos un multiparamétrico. Uh-huh. Entonces ya podemos, en dado caso que nos llamen, medir qué parámetros tiene el agua, uh-huh, e inferir cuál fue la contaminación. Y en dado caso ver qué se puede hacer, ¿no?
Claro.
Si es una denuncia, si es ver con quién o, uh-huh, o si hay algún sistema, una actividad productiva que no está siendo bien utilizada, uh-huh, o regulada, tratar de empezar a trabajar una alternativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a grosso modo es lo que estamos trabajando. Ay, se me escapaba, perdón. Uh-huh. También lo que comentaba del marketing social.
Uh-huh.
El tema de uso de agua es algo muy importante en la cuenca.
Uh-huh.
Trabajamos ya con Tonaya para, por ejemplo, medidores de agua. Entonces ya tenemos una experiencia de implementación, uh-huh, de medidores que te puede solventar o eficientar el uso de agua.
Uh-huh.
Entonces, ligado a eso, queremos hacer un marketing social para el uso de cabo de agua, pensando en toda la actividad que se lleva a cabo, pero desde un punto de vista educativo.
Uh-huh.
O sea, una campaña de educación sobre el uso de agua.
Uh-huh.
Y pensando en un futuro, si podemos armar un mercado de compensación, claro, o algo ya más estructurado, pero bueno, eso creo que lleva un proceso un poquito más. Sí.
Eso más ya existe en Colima, ¿no? Creo que hay un impuesto especial y ese impuesto se dedica al pago de servicios ambientales. Uh-huh.
Sí, con la parte de Colima y Cerro Grande, la parte de Manantlán. Ya se aprobó la aportación voluntaria,
uh-huh,
pero bueno, es un proceso a largo plazo, claro, porque tiene que ver mucho con la disponibilidad de los presidentes, con los mecanismos operadores de agua,
uh-huh,
incluso hablando hasta de un costo político, ¿no?
Claro.
Han dado caso. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta para, uh-huh, empezar a tener este proceso. La misma gente puede decir, bueno, yo estoy pagando mi agua, ¿no? Porque te voy a dar una aportación para saneamiento si ya te la estoy pagando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, todo este proceso de concientización tiene que ver con esto. O sea,
claro,
estamos deforestando el bosque, cada vez tenemos menos agua y somos parte del problema. Tenemos que ser parte de la solución también.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Y bueno, en alguna ocasión me habías comentado que en algunos lugares tenemos ya problemas con el manto freático, ¿no? La cantidad de agua de la que disponemos en el subsuelo está disminuyendo. Entonces,
sí. Ese es un problema también. Todo está ligado, ajá, exactamente a esto que comentamos del uso adecuado de agua, porque según datos, ahorita estamos con menos 0.8%.
Uh-huh.
Entonces, son cerca de 77 millones de metros cúbicos lo que tenemos. Se recargan, creo que 76 pasaditos y, uh-huh, se usan 77. Entonces, uh-huh, estamos sobreexplotando ya
el acuífero. Estamos usando más de lo que...
Exacto, de lo que se recarga.
Uh-huh.
Entonces, si bien la problemática, creo que estamos como en el punto de quiebre,
uh-huh,
pero bueno, por ejemplo, Ciudad Guzmán creo que está a menos 20%.
Uh-huh.
Entonces, todo va hacia esto, ¿no? Con toda, claro, la parte del aguacate, con toda la parte del por ejemplo, limones. Ahorita el tema de las uvas en Tusca y, uh-huh, y en Tolimán. Entonces, no es satanizar la actividad, sino ver cómo podemos hacerla más sustentable.
Exactamente.
Porque es algo que sí dejamos muy en claro, tanto con los presidentes como con la población.
Uh-huh.
La idea no es decir esto es malo,
uh-huh,
sino cómo lo podemos hacer menos agresivo con el medio ambiente.
Uh-huh.
porque Exacto. a fin de cuentas todos comemos y todos dependemos de la actividad productiva.
Sí, ¿no? Claro, sí, son fuentes económicas, es fuentes de empleo y bueno, es algo complicado, sí. ¿no?
Decía el maestro Herdel, la agricultura no es satanizarla, es exorcizarla.
Algo así. Ajá. Bueno, con esto nos vamos al tercer corte de estación y regresando, pues continuamos hablando sobre los otros dos ejes.
Ok, ¿vale? Sí, Oscar. Dale.
La ciencia al aire. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Down by the River, interpretado por Milky Chance de su álbum Sad Necessary. Y continuamos hablando sobre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila con el ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios Oscar Gabriel Ponce Martínez, quien es director de este organismo público descentralizado. Oscar, los otros dos ejes de trabajo, ¿qué actividades están ahorita llevando a cabo en la gira?
Sí, mira, por ejemplo, el tema de educación ambiental, ahorita algo que tenemos ya prácticamente aprobado, como te comentaba, todas las actividades de educación ambiental ha sido como un pilar muy fuerte en la Junta, uh-huh. por el apoyo que ha tenido, por ejemplo, el Maestro Salvador ha fortalecido mucho el tema de educación aquí en la región. Entonces, pensando en toda la información que tenemos, todo lo que se ha trabajado, todos los esfuerzos que se han hecho por parte de diferentes actores... Uh-huh. Vimos la viabilidad de estructurar todo, pero en planes municipales de educación ambiental, uh-huh. pensados que sea un instrumento rector y de gestión para los municipios para atender la problemática ambiental desde un punto de vista de educativo. Uh-huh. Entonces, nos dimos a la tarea de trabajar con todas las áreas de los municipios, no únicamente ecología, porque también es algo que sí hemos hecho mucho énfasis en las administraciones actuales de que, bueno, el tema medio ambiente no es únicamente para las direcciones de ecología,
claro.
sino el tema de fomento, agropecuario, el de los directores de agua, uh-huh. incluso los de oportunidades, lo de la parte social, uh-huh. es algo muy importante también involucrarlo. Entonces hicimos todo un proceso de un FODA, analizar todas las problemáticas, definir exactamente cuál es la problemática, porque a veces decimos, sí, la problemática es la basura, pero bueno, ¿qué de la basura, no?
Claro.
Entonces, no es lo mismo hablar que la problemática es la basura que el uso inadecuado de los residuos sólidos. Entonces, nos dimos a la tarea de armar todos esos talleres con las diferentes áreas y fue algo muy, muy interesante porque la visión de la problemática es muy diversa. Llegamos a lo mismo, pero se atiende de maneras muy diferentes. Por ejemplo, la gente de agua tenía una visión muy diferente de la parte de la basura, ¿no? De los residuos. Entonces, fue muy, muy enriquecedor porque toda esta información la copiamos y elaboramos ya estrategias puntualmente. Básicamente, lo que se llegó es las problemáticas, es como te comentaba, el uso inadecuado de residuos sólidos, disminución del manto acuífero, que es algo que lo tienen muy presente, las prácticas convencionales agropecuarias, o sea, cada vez se hacen más industriales, se hacen menos sustentables, la parte de deterioro de áreas recreativas y daños por servicios públicos, arbolado urbano, que bueno, son temas más del municipio, pero lo ven como una problemática. Entonces, todo esto lo estructuramos, pusimos un plan de acción y definimos a cuánto tiempo quién lo va a trabajar. Si le toca a la gira, si le toca a la dirección de ecología, si le toca a la dirección de fomento, a la dirección de agua. Entonces, todo esto lo vamos a estar evaluando año con año para ver qué avance tenemos, ¿no?
Claro.
Entonces, la ventaja de esto es que ya tenemos un instrumento aprobado por Cabildo que puede trascender administraciones para trabajar el tema de educación ambiental.
Sí, eso era lo que te iba a comentar. Próximamente tendremos cambios en las administraciones municipales y obviamente el que no continúe un proceso, un proyecto como estos, pues sería muy malo, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, una de las grandes fortalezas que tiene la Junta es precisamente para esto, ¿no? Para esto fuimos creados también, para tratar de fortalecer y asegurar esta permanencia de los proyectos a largo plazo. Entonces, por eso toda esta información la estamos estructurando en planes o en programas para que se trabaje a largo plazo. Por ejemplo, tenemos dos ferias muy importantes aquí en la región, la Feria del Rey Uquila en Tolimán y una feria aquí en Los Sauces, en Autlán. Entonces, la idea también es hacer programas de atención porque son diferentes actores los que se involucran, pero año con año estamos reuniéndonos para ver qué vamos a hacer. Entonces, la idea ahorita es también armar un programa, un protocolo de atención para saber qué le toca al municipio, qué le toca a nosotros, qué le toca a la universidad, qué le toca a la dirección de la reserva. Porque pues es tienes un escenario muy importante con gente cautiva, que es como que la actividad muy viable para empezar a trabajar temas de educación con ellos. Pero bueno, ¿hasta qué nivel lo vamos a trabajar?
Claro.
Porque estamos entrando en un tema de una tradición o una fiesta que tienen ellos. Entonces, tratar de dimensionar bien qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es algo interesante para empezar a trabajar planes a largo plazo. Entonces, ahorita todo va a girar directamente con los planes de educación. Ahorita con las actuales administraciones vamos a empezar a empujar para que se hagan comités de ecología. Para empezar a través de este comité o consejo de ecología municipal, empezar a implementar los planes de educación directamente. Como son diferentes áreas del municipio, también tratar de trabajarlo de manera interdisciplinaria. Entonces, ahorita es lo que estamos aterrizando prácticamente y fortaleciendo para la siguiente administración. En el siguiente tema, en el de conservación de la diversidad de sistemas productivos, trabajamos principalmente con el tema de fuego, que ya tenemos ahorita ya un programa de manejo de fuego. Ahorita pudimos acceder a un recurso del Fondo Mexicano y estamos trabajando tanto la universidad, la reserva de Manantlán y nosotros para poder estructurar un programa de manejo, pero fomentando una visión regional del manejo del fuego. Porque las reservas tienen su programa, nosotros tenemos nuestro programa, ¿no? La universidad forma parte de muy importante en la toma de decisiones y en la generación de información. Entonces, ¿cómo hacemos un instrumento homologado para fortalecer o para detonar un plan regional de manejo de fuego? Entonces, ahorita con el maestro Jardel estamos trabajando muy fuerte en hacer actualización de los programas de manejo para alinearlos para tener una estrategia regional. El otro tema que trabajamos muy fuerte también es el de manejo y uso sustentable de recursos naturales. Ahorita, como te comentaba, mucho de lo que trabajamos como Junta Intermunicipal es la elaboración y la alineación de política pública. Ahorita se está fortaleciendo mucho la coordinación interinstitucional con CEDER, CEMADET, el CATI, el Centro de Investigaciones de Costa Rica, y nosotros, para trabajar el tema de los sistemas silvopastoriles, que no es más que atender el tema de ganadería a través de diversificación productiva. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es diversificar los pastizales, por ejemplo, y tratar de vincular el beneficio económico a los productores ganaderos con la conservación de los macizos forestales, porque uno de los principales problemas de la cuenca es la deforestación. Cerca del 11% del territorio ha sido transformado o con un proceso de cambio. Entonces, la mayor parte ha sido a causa de la ganadería y la agricultura, principalmente ganadería por la implementación de pastizales. Entonces, como te comentaba, la idea no es satanizar ni decir que esta actividad está mal, sino cómo la hacemos sustentable. Entonces, el tema de sistemas silvopastoriles y agroforestales es un tema muy interesante porque al ganadero le damos opciones alternativas productivas que incluso a largo plazo le dan un mayor beneficio. Y a la par, como el mismo ganado se estabula en un mismo lugar, dejamos de implementar ganadería extensiva.
Claro.
Entonces minimizamos degradación de bosque y en consecuencia tasa de transformación de hábitat.
Ajá.
Entonces esto lo estamos trabajando muy fuerte. El doctor Jesús Juan nos está apoyando mucho en este tema. Es parte de esta estrategia, parte fundamental para trabajar. Tenemos ahorita conformadas 8 escuelas de campo con las que está trabajando con productores entre 20 y 30 personas, precisamente para eso, para inculcarles este tema, pero ahora sí que aprender haciendo. No decirles 1, 2, 3, 4, sino cómo lo hacemos directamente en campo y fomentando intercambios de experiencia, porque algo que tenemos muy claro es que los productores los convences cuando ven el sistema directamente. Claro. Porque si le dices, si le metes árboles maderables, si le metes árboles forrajeros al pasto, te va a dar mayor beneficio. Dices, bueno, pero ¿cómo? Me va a sombrear mi pasto, ¿no?
Ajá.
Como que rompes mucho con esa visión, ¿no? Ese esquema, ¿no?
¿Y este intercambio de experiencias con quién lo están haciendo?
Entre mismo aquí en la región.
Aquí mismo en la
ya
región.
Ya hay diferentes,
Ya tienen productores ya trabajando en
sí, los, productores y áreas que ya tenemos áreas ya un poquito más fortalecidas. Por ejemplo, aquí en el Chante, en la Tezcalama, en un rancho, ya prácticamente, incluso hay un testimonial en la página de en YouTube, en CEDER, nomás póngale ahí, Silvopastoriles Gira, y viene testimonial de la gente cómo ha visto el cambio, ¿no? Incluso en cuestiones de parásitos, en incrementos y beneficio a su ganado, incluso comenta el señor que ya ve ardillas, incluso, que no veía.
Ah, mira.
Entonces, ahí podemos fortalecer la parte de esta, lo que llamamos la inclusión de la biodiversidad a los sistemas productivos. Entonces, es algo interesante, pero a lo que hemos enfrentado es que rompes mucho con el esquema productivo. Y a veces es un poquito difícil, pero creo que esta conformación de escuelas de campo nos puede brindar ese saltito, ¿no? De convencer a la gente que esta actividad puede ser sustentable.
Claro.
Entonces, es lo que le estamos apostando ahorita.
Rentable y sustentable, ¿no?
Exacto. Así es. Y otro tema también muy fuerte que estamos trabajando es, en los 10 municipios de la Junta ya tenemos planes de acción ante cambio climático. Entonces es un proceso que se empezó hace ya varios años. Ahorita ya todos están aprobados en Cabildo y el año pasado pudimos acceder a una bolsa para hacer acciones de implementación. Principalmente en uso y eficiencia energética y saneamiento de aguas residuales. Entonces ahorita en 6 municipios de los 10 trabajamos sistemas fotovoltaicos para trabajar en el ahorro de energía.
Claro.
Por ejemplo, en San Gabriel gastaban cerca entre 15, 20, 25 mil pesos de luz al bimestre. Ahorita se está reduciendo su gasto en un 95%. Entonces, ligado a esto, hicimos algunos acuerdos en Cabildo para que estos ahorros se fueran reflejados en acciones al medio ambiente.
Perfecto.
O en apoyo a las áreas de ecología, por ejemplo. Entonces, estamos apoyando para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y a la par fomentando que el municipio se involucre en temas de medio ambiente, fortaleciendo sus áreas de ecología. Por ejemplo, el humedal que te comentaba, el sistema de tratamiento de la laja, fue parte de este proceso. Entonces, la idea es empezar a seguir trabajando con esta estrategia de cambio climático, que es algo que el Estado ha tenido muy en cuenta y ha sido pionero en temas de cambio climático.
Perfecto. Bueno, desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo, Oscar. Es muy,
el
tiempo en radio es muy pronto, sí. ¿Algún comentario final que
quisieras? Pues no, o sea, realmente ahorita la idea es seguir trabajando con los municipios. Creo que vamos bien, vamos con buenas estrategias, como te comentaba, esta estructuración que ya se hizo nos da pauta para empezar a generar acuerdos con los municipios. Entonces, yo tengo mucha fe en que las actuales administraciones van a estar muy involucradas también en este tema.
Perfecto, pues ojalá que nos estén escuchando y,
sí, se animen,
¿no? Y se animen y se pongan las pilas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Oscar Gabriel Ponce Martínez, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Gracias por venir al programa, Oscar.
Al contrario, Oscar, gracias por la invitación.
Y bueno, antes de irnos, pues agradecemos de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Nos dejamos con la canción River, interpretada por Charlie Puth de su álbum Nine Track Mind. Hasta la próxima, buenas noches.
Don't give up when the water's rough. Where you gonna go? My heart is...
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.